Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado en la que el frío sube un peldaño más. No es nada que sorprenda en un 25 de febrero, pero sí que nos dicen que irá en aumento y que el lunes será el día más frío de lo que llevamos de invierno. Va a seguir nevando en el noroeste de la península, es decir, en el interior de Galicia, en Asturias, en Cantabria, también en el norte de Castilla y León. Así que cuidado en las carreteras. El primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania deja dos novedades. La primera es de esta noche y es un acuerdo in extremis al que han llegado en el conjunto de la Unión Europea. En concreto, se trata del 10º paquete de sanciones contra Rusia, que ha costado más de 20 horas por la negativa de Polonia porque pedía más contundencia. Putin presume de que todas estas sanciones no están asfixiando al país, aunque lo que no dice es que sí que le están afectando. En este caso hablamos del veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra las empresas iraníes que están suministrando drones al Kremlin. La otra novedad pasa por la propuesta de paz que ha hecho China. Esa petición de alto el fuego, de iniciar conversaciones, que desde Occidente miran con mucho escepticismo porque en ningún momento China habla de invasión ni condena tampoco la agresión de Rusia. Aún así, el presidente ucraniano no rechaza esta propuesta.
Deberíamos utilizar esto y empezar a trabajar con China. Ya lo dije una vez, China ha comenzado a hablar sobre Ucrania y eso no está mal.
Es lo que decía el presidente Zelensky, que sigue reclamando más armas, más medios y no solo los blindados. Quiere también cazas para vigilar su espacio aéreo. Se calcula que cerca de 180.000 soldados rusos habrían muerto o resultado heridos, mientras que en el otro bando, en el ucraniano, serían unos 100.000 militares, según datos de las inteligencias de países como Estados Unidos o Reino Unido. Pero hasta allí, hasta aquella zona del Donbass, donde las batallas siguen produciéndose, hay también muchos voluntarios de otros países que han decidido participar para defender a Ucrania. Es el caso de Juan. Es un legionario español que ha luchado durante meses con el ejército de Ucrania en el frente. Y contaba su experiencia en la tarde de COPE.
Lo mío era más complicado que estar en el frente o repeler ataques o atacar. Lo mío era intentar que los rusos no me viesen y yo colocarme justo detrás de los rusos para yo informar al ejército ucraniano dónde estaban situados los rusos para que hiciesen un ataque con artillería.
Juan ha pasado por diferentes ciudades en cuyas calles se han vivido las batallas más duras de esta guerra, desde Irpin, pasando por un lugar de una de las matanzas más sangrientas de toda esta guerra, como es Bucha. También ha estado en Jersón o en Zaporilla. En España tenemos novedades en el caso de corrupción mediador, que es también el caso de Tito Berni, el apodo, el mote al estilo mafioso con el que se conoce en la trama al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Está siendo investigado por cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo organizado. Según la investigación, Tito Berni y compañía sobornaban a empresarios vinculados fundamentalmente al sector agrario. Les decían, mira, si pagas, no tendrás ninguna inspección sanitaria. Si pagas, podrás acceder más fácil a subvenciones. O si pagas, esas ayudas que tienes comprometidas y que no te llegan, pues te las vamos a desbloquear. También hay empresarios que fueron especialmente correspondidos con contratos públicos gracias al impulso de departamentos administrativos controlados por el Partido Socialista. Además del diputado canario Juan Bernardo Fuentes, que dejó el escaño el 14 de febrero cuando se destapó el escándalo, está implicado su sobrino, Taiset Fuentes. Hasta hace un año, director general de ganadería del gobierno de Canarias y postulado también como candidato socialista a un municipio de Fuerteventura. También hay un general de la Guardia Civil retirado, que es Francisco Espinosa, implicado en esta trama y que es el único que ahora mismo permanece en la cárcel. Si eres de los que te preguntas por qué, después de todo lo que venimos conociendo, el socialista Tito Berni no está en prisión, pues tiene una explicación. Es verdad que fue detenido y es verdad también que fue puesto en libertad por la juez instructora. No porque la magistrada no viera posibilidad de destrucción de pruebas. No porque Tito Berni no esté en contacto con el resto de miembros de la trama corrupta. No. La única acusación personada, que era la fiscalía, no pidió su ingreso en prisión. Y ante eso, la juez no ha podido hacer otra cosa más que dejarle en libertad. De momento, la instrucción incluye los testimonios de los implicados y también vídeos y audios muy relevantes. Se habla de mordidas en esos vídeos y en esos audios. Se habla de cohechos, de extorsiones, de tráfico de influencias. Y hay imágenes que confirman que Tito Berni llevaba a los empresarios a los que iba a sobornar al Congreso. Les hacía una especie de tour turístico por la Cámara. Luego se los llevaba de comida. Había bebidas espirituosas para terminar ese almuerzo, y acababan en el burdel con prostitutas, o en prostíbulos o en un hotel con mujeres. ¿Era el único diputado que participaba de esos encuentros? Bueno, hay un elemento en esta trama que es el mediador, y que por eso se ha llamado así este caso. Es un supuestamente arrepentido que se llama Antonio Navarro y que en COPE apuntaba a que en las comidas participaban otros dirigentes socialistas, eso sí. Le preguntábamos quiénes eran otros diputados socialistas, esos otros diputados socialistas, además de Tito Berni, y no daba ningún nombre.
15, 16. ¿Tú te crees que me voy a poner a mirar mi móvil para ver quién era el diputado por Sevilla, quién era el diputado por Ávila o quién era el diputado por Galicia? Sinceramente, ¿me voy a poner a mirar? No, va a ser que no.
El PSOE, todos, Antonio.
Sí, sí, Partido Socialista. Vamos a ver, no vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de Vox, ¿no? No sonaría bien, ¿no?
Al margen de la credibilidad que tenga el mediador de la trama, es algo que tienen que explicar desde el Partido Socialista. Tito Berni, Fuentes Curbelo, ha sido diputado socialista hasta hace nada, hasta hace apenas 15 días. Hoy ABC publica una foto de este responsable de la trama corrupta junto al presidente del gobierno durante un mitin del PSOE en Las Palmas. Y cuando Sánchez repite una y otra vez que la corrupción es solo cosa del Partido Popular, los hechos, como este, o como los ERE de Andalucía, se le vuelven en contra. Mira, por cierto, hablando del caso de Tito Berni y de los ERE de Andalucía, hay coincidencias entre los dos. Droga y prostitutas. Ojo la querencia que tienen algunos por las sustancias estupefacientes y por las profesionales del sexo. En el ámbito de la justicia hay una novedad dentro del denominado caso Kitchen. Es la investigación abierta por un supuesto espionaje ilegal contra el que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. ¿Qué dice la Fiscalía Anticorrupción? Que esa trama la organizó la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Una pena similar para el que fuera su número 2, el exsecretario de Estado, Francisco Martínez. Y también una condena y una pena idéntica para el entonces director operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Según el escrito de acusación, de los fiscales, desde Interior, con cargo a los fondos reservados, espió a Bárcenas y se trató de destruir material que tenía el extesorero y que podría incriminar al Partido Popular y a sus dirigentes. Esta es la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ahora hay que esperar al auto definitivo de procesamiento del juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, que es el magistrado Manuel García Castellón. Por lo demás, en las últimas horas hemos escuchado al líder de Vox, a Santiago Abascal, valorar la moción de censura que van a registrar este mismo lunes. No había explicado con detenimiento a Abascal hasta ahora. los motivos de la moción de censura. Ha sido un parto difícil que ha generado no pocas dudas en el seno de Vox, pero aquí hay un elemento que es determinante y que les ha llevado a dar definitivamente el paso. Para que Vox crezca, su nicho de posibles nuevos votantes no está en la izquierda, ni en la extrema izquierda. En el partido Abascal saben, y así lo siguen viendo, al Partido Popular como su gran caladero de votos. Y contra ellos se dirige esta moción de censura, que no va a apoyar, lógicamente, el partido de Núñez Feijóo, porque entienden que el único beneficiado va a ser Pedro Sánchez. De hecho, el presidente del gobierno ya está estudiando con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, la fecha del debate. Y esa fecha será calculada en función de los intereses del propio Sánchez. Abascal sabe que los números no le salen. No le saldrían tampoco con el apoyo del Partido Popular. Y a partir de ahí, bueno, va a ser su segunda derrota en una moción de censura después de la que presentaron en octubre de 2020, en plena pandemia, en aquella ocasión con Pablo Casado como líder del Partido Popular. Ahora, Santiago Abascal se dirige a Núñez Feijóo.
El líder del Partido Popular actual. Esta moción no es oportuna porque va a servir para fortalecer a Sánchez, porque de nuevo va a tener 200 votos y la mayor parte de la Cámara le va a apoyar. Si es precisamente lo que queremos, que de nuevo los golpistas, los separatistas y los comunistas se retraten junto a Sánchez y que toda España y toda Europa vea quiénes son los socios del presidente.
Y poco más, porque a efectos prácticos esta moción de censura va a ser un auténtico fiasco. Desde el PSOE van a vender que no ridiculizan esta moción de censura con Ramón Tamames como candidato. Pero en realidad, en el gobierno, están frotándose las manos porque durante varios días, incluso van a intentar que sean semanas, conseguirán desviar el foco sobre los temas que les mantienen acorralados. Los temas como las consecuencias de la ley del solo sí es sí, con cerca de 600 rebajas de condena a delincuentes sexuales de todo pelaje. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Algeciras.
Allí hay convocado hoy un acto en memoria del sacristán Diego Valencia cuando se cumple un mes de su asesinato. Fue víctima, recordemos, de los atentados yihadistas cometidos en dos iglesias de la ciudad.
Barça Gate.
El árbitro Estrada Fernández se querella contra Negreira y su hijo por presunta corrupción deportiva. El que fue colegiado de primera división y que ahora realiza funciones de VAR en la Liga pide investigar el caso del ex vicepresidente del comité técnico.
Casos Allén.
Los Mossos de Escuadra apuntan a múltiples causas, entre ellas el acoso escolar como posible detonante del intento de suicidio de las gemelas de 12 años que saltaron por un balcón y una, recordemos, perdió la vida. La otra continúa grave recuperándose en el hospital.
Iñaki de Rentería.
Queda en libertad, pero le han retirado el pasaporte. El juez acepta así las medidas cautelares solicitadas por Dignidad y Justicia. La Audiencia Nacional está investigando al exjefe de ETA por su presunta implicación en el secuestro de Miguel Ángel Blanco en 1997.
Y premios César.
Los galardones más importantes de la industria francesa del cine han coronado a Asbestas de Rodrigo Sorogoyen como mejor película extranjera. Pulp Fiction de Albert Serra se ha hecho además con otros dos premios.
Se llevó 9 Goyas, ahora estos dos César, es un peliculón, Asbestas. Son las 7 y casi 14 minutos de la mañana. Seguimos, sí, en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE. Emoción y deporte en tiempo de juego.
Controla Vinicius.
Este sábado, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Uno de los fondos en el córner derecho.
Y el domingo, Almería Fútbol Club Barcelona.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Paco, Pepe, gente bonita y salada de tiempo de juego.
Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
71.498 71498 serie 41041.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. Comenzamos a esta hora mirando a Ucrania en el primer aniversario de la invasión de Rusia. Un año en el que el sonido de las sirenas que alertan de los bombardeos y de los misiles han pasado a formar parte de la vida diaria de los ucranianos. Las cifras muestran solo una parte de lo que está siendo esta auténtica tragedia. 8.000 civiles muertos según la ONU, 8 millones de refugiados y más de 5 millones de desplazados dentro del país. La guerra deja tras de sí una auténtica catástrofe humanitaria en Ucrania, con el 40% de la población necesitada de ayuda. Manuel Ángel Gómez.
Han muerto al menos 8.000 civiles en estos 12 meses en la guerra en Ucrania.
En Jersón, por ejemplo, en el sur del país, cuando fui hace pocas semanas a unas poblaciones que están cerca de la ciudad de Jersón, poblaciones más pequeñas, tú no ves ni siquiera una casa que esté todavía de pie. Está completamente destruido.
Sabiano Abreu, de Naciones Unidas, cuenta desde Kiev que cientos de centros sanitarios han sido destruidos o dañados por el ejército ruso.
La guerra también ha devastado el sistema, sanitario del país. Naciones Unidas, nuestros compañeros de la Organización Mundial de Salud, ha conseguido confirmar unos 700 y pico ataques el año pasado que impactaron centros de salud, hospitales.
Decenas de miles de soldados rusos y ucranianos han perdido la vida.
The first and foremost target is to take control fully of the Donetsk region.
El objetivo de Rusia en esta nueva fase de la guerra es tomar toda la región de Donetsk, asegura a COPE el analista militar ucraniano Mykola Bielieskov.
It would be like the end of April, the beginning of May at earliest. In major quantity.
Dice que los carros de combate Leopard suministrados por países europeos no entrarán en acción en el frente hasta finales de abril o principios de mayo. Y que la OTAN tendrá que entregar cazas a Ucrania. O si no lo hace, deberá intervenir directamente.
Bueno, ya te hemos contado las últimas medidas aprobadas en el seno de la Unión Europea, medidas in extremis. También Estados Unidos ha anunciado una de las baterías de sanciones contra Moscú más duras desde que comenzó la guerra. En este contexto, Pedro Sánchez ha batido su particular récord de entrevistas. En este caso, entrevistas emitidas en una sola mañana, 4 en apenas 3 horas, en distintas radios y televisiones. Estaban, eso sí, grabadas. Y todas habían realizado el día anterior en Kiev, donde el presidente viajó para entrevistarse con su homólogo Volodymyr Zelensky y anunciar su intención de ampliar la ayuda militar a Ucrania. Sánchez trató como pudo de minimizar las críticas de Podemos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quiso exprimir su visita a Volodymyr Zelensky y acaparar la atención mediática. 4 entrevistas pregrabadas en Kiev fueron emitidas en apenas 3 horas en distintas radios y televisiones. El tour sirvió al presidente para exhibir el apoyo a Ucrania, el suyo y, según él, de todo su gobierno, porque minimizó el rechazo de Unidas Podemos a nuestra contribución militar y ahora mismo al envío de los carros Leopard.
Todo el gobierno, todos los ministros y ministras estamos del mismo lado y estamos reconociendo quién es el agredido y quién es el agresor. A partir de ahí, pues evidentemente puede haber matices, pero que hay un pueblo que merece y necesita la ayuda de la comunidad internacional.
Sánchez defiende que España está entregando ya muchísimo material ofensivo, pero mantiene en estudio el envío de aviones caza. Los morados, y en su nombre Ione Belarra, ahondaron en la brecha con el PSOE en su apuesta por una mesa de negociación para ponerle tanto esfuerzo a la diplomacia como algunos le ponen a la guerra.
Un año de guerra que en COPE hemos recordado en las últimas horas hablando con las víctimas, personas como Julia, que vive en Kiev y que anoche le contaba a Expósito en La Linterna cómo se han tenido que acostumbrar al sonido de las sirenas antimisiles.
Yo nunca antes lo imaginaría, pero ahora ya por mi propia experiencia puedo decir que sí. Nosotros podemos acostumbrarnos casi a todo. Este sonido para mí para siempre será el símbolo de la guerra. Es el sonido muy desagradable y provoca sentimientos para mí no de pánico, sino de peligro, ¿no?
La guerra está provocando que las tradicionales relaciones de hermandad entre rusos y ucranianos hayan saltado por los aires. Incluso esa relación que se da entre familias que están a un lado u otro de la frontera, en la parte ucraniana o en la parte rusa. Ambientes de profunda enemistad ahora mismo, como contaba Shasha, una ucraniana que huyó de la guerra y que ahora vive en Barcelona.
Rusia ha perdido a Ucrania hace años, y si antes se decía que éramos hermanos, parecidos, vecinos, ahora se sobreentiende que esto ya nunca va a volver a ser lo mismo, y es un fallo muy, muy grande de Rusia hacer esto contra Ucrania, y somos enemigos ahora.
Hemos escuchado en la portada a Santiago Abascal, al líder de Vox, justificando los motivos de su moción de censura que van a registrar este lunes contra el gobierno de Pedro Sánchez. Ya sabes, el candidato de esa moción es el economista Ramón Tamames, de 89 años. En el gobierno se frotan las manos, no lo hacen en público, pero saben que esta moción la van a aprovechar electoralmente. Escucha el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Es una decisión que se ha tomado de manera concertada en esas reuniones previas que ha tenido el señor Abascal, la ultraderecha, el señor Feijóo, la derecha, y el señor Tamames. Y desde el gobierno, pues el máximo respeto a esta persona, al señor Tamames.
Pues una moción de censura que va a marcar sin duda la precampaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Faltan apenas 3 meses para esos comicios que vienen marcados por el caso Mediador, que en realidad se está convirtiendo ya en el caso PSOE. Es esa trama de sobornos que se reunía, entre otros espacios, en el propio Congreso de los Diputados y que tenía un protagonista fundamental, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, al que dentro de la trama conocían como Tito Berni. También protagonismo para un general retirado de la Guardia Civil. Según el sumario, los integrantes de la trama llegaban a gastar hasta 3.000 euros por noche en fiestas, en prostíbulos y en hoteles. El intermediario, que da nombre al caso, asegurado en declaraciones a COPE Canarias que el presidente socialista Ángel Víctor Torres estaba al tanto de la actuación de esta trama. El propio Torres lo niega.
Ángel Víctor Torres estaba informado de cuando yo llegaba, de lo que hacía, de lo que no hacía, qué bueno eres, qué contento me tienes, y ahora todo el mundo está en contra.
¿Usted cree que si yo soy conocedor de que se estaban produciendo mordidas, extorsiones, no hubiese acudido inmediatamente a la justicia? Lo hubiese hecho de manera inmediata.
Un asunto que se añade a todos los que rodean y acorralan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Está el caso del Tito Berni, están las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que ha permitido ya la rebaja de penas para casi 600 delincuentes sexuales. Y luego, lógicamente, está la economía y, cómo no, la subida imparable de los precios. Ahora mismo, anota este porcentaje, el 56%, somos los europeos con más miedo a ser despedidos y a no encontrar otro empleo. No hay que olvidar que enero arrancó con más de 70.000 nuevos parados. Es sin duda alguna también la tasa de desempleo, otra de las cuestiones que viene marcando la economía. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. La incertidumbre económica ha reavivado el fantasma del desempleo. A pesar de la última reforma laboral que ha puesto el foco en acabar con la temporalidad, los trabajadores españoles tienen la percepción de que se mueven en un inestable mercado de trabajo. Según un estudio de Rastad, el 56% teme ser despedido y es el porcentaje más alto de la Unión Europea. Estamos 19 puntos, además, por encima de la media. También muy alejados de los países de nuestro entorno, en que solo un 43% cree que podría encontrar un nuevo trabajo en poco tiempo. Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
En lugar de preocuparse, en lugar de tener miedo, lo que hay que hacer, y lo reitero, es esa preparación y sobre todo tener activados y saber cuáles son esos sectores y esas empresas donde, si nos despiden mañana, pasado mañana, nos podrían contratar.
Se confirma la apreciación de un frágil mercado de trabajo porque 7 de cada 10 españoles están muy preocupados por el efecto que la desaceleración económica pueda tener en su empleo, de nuevo superior a la media internacional.
No vamos a situar en Asturias aluvión de críticas al gobierno autonómico del Principado por el fiasco en las ayudas europeas destapado en COPE. Los retrasos en la tramitación de estas ayudas por parte del gobierno asturiano ha provocado una reacción unánime de la oposición, que considera inaceptable que en 15 meses solo se haya concedido una subvención con cargo a un programa destinado a impulsar la rehabilitación energética de viviendas en los municipios de menos de 5.000 habitantes. COPE Asturias, Fernando Díaz.
En 2021 se anunciaron como una medida para luchar contra el despoblamiento en la zona rural 840.000 euros de fondos europeos para mejorar el aislamiento de las viviendas o sustituir calefacciones tradicionales por otras más eficientes en municipios de menos de 5.000 habitantes. 15 meses después, todos los que la solicitaron siguen esperando, menos uno. El director general de Vivienda, Fermín Bravo, echa la culpa a la burocracia de Bruselas y Madrid.
Tardamos porque hemos tenido que ir cambiando el modelo de resolución varias veces para adaptarlo a las circulares que iban llegando, que todavía acaba de llegar una hace mes y algo.
Destapado el fiasco en COPE, izquierda y derecha critican la mala gestión del gobierno asturiano. Escuchamos a Diego Canga, del PP, Adrián Pumares, de Foro, y Ovidio Zapico, de Izquierda Unida.
Las cifras de ejecución son ridículas.
Estamos viendo una incapacidad manifiesta.
Una burocracia que afecta a las personas, que afecta a la gente normal.
Ahora, el Principado asegura que ya tiene baremadas otras 62 solicitudes y publicará las resoluciones en breve. De momento, siguen esperando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronics, Tienda 21 y Milán. Bosch.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado con bomba de calor en El Corte Inglés.
Haier, Daikin, Midea, Fujitsu.
Daihatsu, Mitsubishi Electric, Toshiba.
Además, 10% la instalación y financiación hasta en 24 meses.
Ahora 25% en aire acondicionado con los tecnoprecios del Corte Inglés. Vuela.
Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 25 de febrero. Enseguida te contamos lo último de las sanciones impuestas a Rusia cuando se cumple un año de su invasión en Ucrania. Y también lo último de la huelga de los letrados de la justicia que sigue sin llegar a un acuerdo con el ministerio. Pero hasta ahora, en la mañana del fin de semana de COPE, queremos analizar y explicar un término: despido restaurativo. Es lo que propone la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. La propuesta es recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente, que ahora está fijado en 33 días, algo que cambió con la reforma laboral del PP en el año 2012 y que el Congreso ha rechazado esta semana con los votos en contra de PSOE, PP y Ciudadanos. Pero la vicepresidenta insiste: para Díaz los despidos salen baratos.
No es admisible un mercado de trabajo basado en despidos, lo digo claro, a precios de saldo. El despido barato no fomenta la contratación, sino que lo que fomenta son relaciones laborales tóxicas. Porque el despido barato lo que hace es favorecer la rotación y la precariedad.
Claro, aquí la vicepresidenta aboga por un despido en el que la indemnización se fije según la edad, el sexo y la formación del empleado. Hemos buscado una explicación a esto y sobre todo las consecuencias. Y nos cuenta Jesús Laera, que es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, que establecer un sesgo en función de eso, de la edad, del sexo o de la formación del empleado, establecer un sesgo penalizará en la contratación a quienes sean más caros de despedir.
Más inseguridad jurídica, porque no se va a saber la cuantificación de la indemnización en el despido injustificado, frente a ahora que las dos partes pues saben perfectamente el cálculo de esa indemnización.
Condiciones que afectarían a la población más vulnerable a la hora de buscar trabajo, por ejemplo, las personas de mayor edad.
Si se estima que los despidos de los trabajadores de mayor edad pues tienen mayor reparación porque luego hay más dificultad para encontrar empleo, lo que puede suceder es que las empresas contraten menos a las personas de mayor edad.
Entonces, ¿se está dando por perdida una persona que como mínimo le quedan 5 años para jubilarse? Esto es algo discriminatorio. No es algo que pueda afectar directamente a las pensiones. Un sistema que no es sostenible y que podría verse más dañado aún por esta decisión. Javier Díaz Jiménez es economista y profesor de IS Business School.
Una persona de 60 años que todavía le quedan 7 años para jubilarse, esos 7 años son muy importantes, van a terminar en un sistema de reparto con las rentas de la jubilación tan concentradas en el reparto como el sistema español, va a determinar su pensión y por lo tanto su bienestar durante 20 años más hasta que fallezca, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la persona que es mucho más vulnerable en un mercado de trabajo también como el español.
A pesar de esto, la realidad es que España está dentro de la media de la Unión Europea en cuanto a las indemnizaciones por despido, aunque sí somos el país de la OCDE con mayores restricciones a la contratación.
Una vez que se suprimieron los salarios de tramitación en la reforma del 12, que era realmente lo que encarecía mucho el despido, pues nos situamos en una indemnización tasada equiparable a las medias europeas, ¿no?
Los expertos recuerdan que en 2012 se eliminaron los salarios de tramitación, el derecho a cobrar mientras el juez resolvía el despido, que era realmente lo que lo encarecía, y que volver a subir el despido traería mayor rigidez y un freno de las contrataciones en momentos de máxima incertidumbre económica. Te cuento más noticias con la ayuda de Sandra Senjo. Coincidiendo con el primer aniversario de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha acordado in extremis el 10º paquete de sanciones contra Rusia.
Entre ellas el veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra las empresas iraníes que suministran drones a Moscú. Sanciones que eso sí todavía tienen que aprobarse y que estaban bloqueando Polonia. Desde el Kremlin amenazan con estar dispuestos a llegar hasta las fronteras precisamente de allí, de Polonia, para asegurar su victoria. Mientras, allí en Rusia al menos 54 personas han sido detenidas en las últimas horas en protestas contra la guerra en ciudades como Moscú o San Petersburgo. Por su parte, China ha presentado lo que denomina una propuesta para buscar una solución política a la crisis de Ucrania, donde han pedido, entre otras cuestiones, el alto el fuego.
La segunda reunión de los letrados de la Administración de Justicia con el Ministerio termina sin acuerdo. Se van a volver a ver el lunes.
Se cumple un mes de huelga en el que se han suspendido cerca de 200.000 vistas y juicios en toda España. No hay acuerdo con el comité, pero sí que está más cerca, al menos que tras la reunión de la semana pasada. Tras el encuentro, el Ministerio de Justicia ha decidido, eso sí, aumentar los servicios mínimos para pagar las manutenciones de los menores y poder llevar a cabo la celebración de bodas, tal y como los propios letrados pidieron la semana pasada.
Y seguimos conociendo nuevos detalles de la trama de corrupción liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo,
más conocido como el Tito Berni. En COPE Canarias han hablado con el mediador que da nombre a esta operación. Se llama Marco Antonio Navarro y asegura que en las reuniones con los empresarios extorsionados había también más diputados socialistas, aunque no da nombres. Navarro afirma que el presidente canario estaba informado además de su trabajo, algo que Ángel Víctor Torres ha negado.
Ya ha comenzado ya una nueva jornada de liga que está marcada por el derbi madrileño de esta tarde, Guillermo Díaz.
Precisamente hoy a las 6:30 de la tarde el Real Madrid recibe el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Con una victoria los de Ancelotti se pondrían a 5 puntos del liderato a espera de que el Barcelona visite mañana a la Almería. Ancelotti reconoce que le hubiera gustado llegar mejor a este punto de la temporada.
Quería llegar a este momento con 8 puntos de ventaja, ganar la Supercopa de España, y nada, y ganar puede ser 5-0 en el Anfield. Entonces, no lo hemos hecho perfecto.
Anoche el Betis ha vencido al Elche 2-3 en el inicio de la jornada 23. Hoy continúa la liga con el Español Mallorca a las 2 de la tarde, Cádiz Rayo a las 4:15 y el Valencia Real Sociedad a las 9 de la noche. En Euroliga, el Barcelona venció 80-70 al Mónaco, mientras el Baskonia cayó derrotado 88-83 contra el Boloña, al igual que el Valencia Basket, que perdió 85-92 contra el Olympiacos.
Con el repaso a las principales portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con la guerra de Ucrania como gran protagonista.
Sí, con imágenes que hielan la sangre en las portadas de este sábado. La más terrible, sin duda, la que aporta el diario La Razón, de una mujer ucraniana buscando el cadáver de su marido muerto entre las ruinas de la ciudad de Bakhmut, pero también la de la destrucción masiva en una ciudad completamente devastada, Marinka, en la zona del Donetsk. Aunque es verdad que si miramos a los diferentes periódicos, el principal protagonista es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En El Mundo reproducen una parte del mensaje que daba ayer, justo cuando se cumplía un año del comienzo de la invasión rusa. Unidos como un puño, este año la victoria es inevitable, aunque la información más recogida en los distintos medios es sobre cómo, como asegura el diario El País, China ha pedido un alto el fuego ante el escepticismo de Occidente. Su apoyo a Rusia, el de China, contamina, dice La Razón, ese plan de paz.
Fuera de Ucrania, ya en España, ABC desvela más información sobre el caso de corrupción bautizado como mediador.
Sí, la trama de Tito Berni, dice este periódico, que se benefició de administraciones socialistas. Y es que una de las empresas, aporta ABC, de la red del entonces diputado del PSOE, encadenó 16 contratos con entes controlados por su partido, el 90% del total. Y mientras en El Mundo entrevistan a Navarro Tacoronte, que es el mediador de esta trama, que ayer pasaba también por los micrófonos de COPE Canarias, y vuelve a apuntar en la entrevista de hoy muy alto. De hecho, asegura que hay una trama mafiosa en el gobierno canario y en el estatal, porque dice el diputado Fuentes podía llamar a un secretario de Estado para pedirle lo que fuera. Y otro de los temas judiciales que también aborda hoy la prensa de este sábado es el que lleva ABC en su portada, con la Fiscalía pidiendo 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz, con Anticorrupción solicitando la misma pena también para el número 2 de Interior, en esa etapa de Mariano Rajoy al frente del gobierno, y 19 años para el excomisario Villarejo. Señalan también a altos mandos policiales por el espionaje a Bárcenas para destruir pruebas de Gürtel.
Son las 7:39. En la mañana del fin de semana de COPE, a esta hora, vamos a volver a Ucrania. Se ha cumplido un año de la invasión rusa en Ucrania. Las cifras, como en todo conflicto bélico, pues suelen distar mucho de la realidad. Según la inteligencia británica, Entre 40.000 y 60.000 soldados rusos habrían muerto en Ucrania, mientras que las autoridades de Kiev multiplican por dos o por tres estas cifras. Por su parte, la ONU asegura que han perdido la vida al menos 8.000 civiles, aunque dan por hecho que seguramente sean muchos más. Mientras estima que 8 millones de ucranianos continúan fuera de su país y que más de 5 millones siguen desplazados dentro del territorio. A esta hora nos situamos en el interior de Ucrania, en concreto en Dnipro. Allí se encuentra Marina Vidal, que es coordinadora de Médicos del Mundo para la Emergencia de Ucrania. Marina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú te encuentras en Dnipro, pero Médicos del Mundo tiene bases en varias zonas del país, tanto en el este como en el oeste. Un año después de la invasión, ¿cuál es la situación humanitaria en Ucrania que os habéis encontrado?
Bueno, 12 meses después del inicio de la guerra, bueno, como sabéis, Médicos del Mundo lleva trabajando en Ucrania desde el 2014, pero por supuesto los últimos 12 meses han requerido de intensificar las operaciones humanitarias en el país. La situación que nos encontramos es que aun y que Ucrania tenía afortunadamente un sistema público de salud muy fuerte, obviamente 12 meses de guerra pasan factura en todos los sentidos. Como bien decías, el tener más de 5 millones de población desplazada interna pues también hace que en aquellas zonas donde trabajamos, que a lo mejor están más alejadas del frente de guerra, las necesidades sanitarias también hayan incrementado exponencialmente, dado que hay muchísima más población alojada en estas zonas. Lo que nos encontramos es más de 800 infraestructuras de salud que han sido dañadas o totalmente destruidas. Nos encontramos con algunos medicamentos, consumibles de salud y otros equipamientos pues que no se pueden ya encontrar en el país. Nos encontramos con una situación de crisis sanitaria, principalmente, ¿no?, por la falta de capacidades del sistema por el impacto de la guerra. Aun y que quiero destacar que el sistema está dando todo lo que puede y más de sí. Y nos encontramos también con una población, ¿no?, que a nivel de salud mental está atravesando momentos muy difíciles desde hace muchísimo tiempo, con lo cual las necesidades humanitarias en relación a la atención psicosocial van en incremento y serán una necesidad en los próximos años en Ucrania.
Aparte del evidente desgaste, del permanente y continuo desgaste del sistema sanitario ucraniano, ¿hay carencias añadidas? ¿Hay gente todavía que sin acceso a agua, sin acceso a electricidad o calefacción en pleno invierno?
Sí, por supuesto. Principalmente en las zonas que han sido, ¿no?, línea de conflicto o aquellas que están más cercanas a la línea de frente, el impacto de la violencia obviamente también incide en las infraestructuras, ¿no? Con lo cual nos encontramos con un gran número de infraestructuras de transporte destruidas. Eso obviamente tiene un impacto en las personas a la hora de poder acceder no solo al médico sino a otros servicios. Estamos hablando de puentes, carreteras. También un alto número de caminos que han sido minados. Se calcula que se necesitará más de 5 años para poder desminar todas las zonas del norte y del este de Ucrania. Y obviamente nos encontramos con muchas zonas rurales donde el acceso a la electricidad, por ejemplo, pues es muy, muy limitado. Tienen horas de electricidad o tienen horas de calefacción durante el día a temperaturas que pueden llegar a los menos 20 grados. Y en muchas zonas las infraestructuras de agua también han sido destruidas, ¿no? Por eso hay otras agencias que se ocupan de intentar proveer de agua potable a las zonas más cercanas de la línea de frente, donde ese servicio no es accesible.
Estamos hablando con Marina Vidal, que es coordinadora de Médicos del Mundo para la Emergencia de Ucrania, que se encuentra en Dnipro. La comunicación no es del todo todo lo buena que desearíamos, pero es interesante seguir hablando con ella. Estamos hablando de la degradación, de lo dañado que está ya el sistema sanitario ucraniano un año después de la invasión rusa. Hablamos de más de 700 hospitales y centros de salud que han sido destruidos o dañados por los bombardeos rusos. En este caso, ¿qué se puede hacer, Marina? ¿Qué está haciendo Médicos del Mundo para que los ucranianos se puedan tener garantizada algo de tan esencial en una guerra como es la atención médica?
Básicamente, Médicos del Mundo lo que está haciendo es dando apoyo al sistema público de salud, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de donaciones que pueden ir desde medicamentos hasta generadores, ¿no? Para asegurar que, por ejemplo, si hay una pérdida del suministro eléctrico, pues las unidades de curas intensivas puedan seguir funcionando o los ventiladores de las personas que están intubadas puedan seguir funcionando. También proveemos de mucha medicación relacionada con enfermedades crónicas, porque en muchas zonas de la, cercanas a la línea de frente, como puede ser Kharkiv o Zaporizhzhia, donde trabajamos, la mayoría de la población es población envejecida, es población que no puede o ha decidido no moverse, y por lo tanto esas personas necesitan, ¿no?, de estas medicaciones para que sus patologías no se compliquen más. Aparte de todo lo que viene a ser el apoyo a centros de salud, también apoyamos muchísimos centros de personas refugiadas, desplazadas internas, ¿no? En Kharkiv estamos hablando más de 78 centros que reciben nuestro apoyo en términos de ítems de higiene. Y también otros por ejemplo, kits de first aid para las personas que habitan en estos centros de desplazados. Además de eso, Médicos del Mundo también está garantizando la atención a la salud, proveyendo directamente servicios sanitarios. Tenemos unidades móviles en todo el país, tenemos más de 7 que se desplazan a zonas donde la atención sanitaria, ¿no?, pues ha dejado de existir.
Entiendo, Marina, que esos dispositivos van encaminados también de forma prioritaria a los colectivos más vulnerables, que también, como en toda guerra, pues son los niños y son las personas mayores y los enfermos crónicos.
Exacto, sí, sobre todo las personas mayores, la mayor parte de la población que atendemos. Los niños, muchísimos de ellos han huido con sus familias a zonas más seguras, pero a medida que el ejército de Ucrania avanza, sí que es verdad que hay muchos niños y familias que salen a zonas más seguras, y obviamente también personas con movilidad reducida, personas con discapacidad física que no pueden salir, ¿no?, de sus casas.
Pero te doy las gracias por atendernos, Marina, en la mañana del fin de semana de COPE, por la labor que venís realizando a lo largo de todo este año en Ucrania, ONGs como vosotros, como Médicos del Mundo. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Solo hasta el 28 de febrero, ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Quedan justo 2 semanas para la entrega de los Oscar. Estas últimas semanas te venimos presentando quiénes aspiran a alcanzar la gloria de los premios de la Academia de Hollywood. La semana pasada te hablábamos de los Fabelman, lo último de Spielberg, y estamos, Jerónimo, José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Ante una de las mejores, de los mejores fines de semana en cuanto a estrenos. Empezamos por una joya en gaélico que opta al Oscar al mejor film internacional. The Quiet Girl.
Es una niña de pocas palabras.
Porque solo usa las que necesita. Nadie te obliga a hablar. A menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse y después lo acaban lamentando.
Bueno, es un tipo de 42 años, no lo conocía nadie, Colm Barrett. No sé cómo se pronunciará porque es gaélico también. Había hecho un documental de Fran O'Connor. Le ha salido una película intimista, preciosa, de una niña en una familia numerosa que su padre es ludópata y no le hace mucho caso. Tiene más hermanos, la madre hace lo que puede, ella está un poco perdida, tiene fama de ser callada y tal, y lo está pasando muy mal, y de pronto la dejan 6 meses con la prima de su madre, que tiene un secreto, pero ahí descubre lo que es la verdadera maternidad y paternidad. Es una preciosidad de película increíble, la niña está Catherine Clinch, me encanta, se basa en un relato de una chica, claro, Claire Keegan Foster se llama el relato, de atmósfera, de música, de gestos, de actitudes, de silencio. Es un pedazo de película de Quiet Girl. Al que le guste el buen cine, que vaya a verla, y me encantaría que ganara ese Oscar a la película internacional.
Y para reflexionar sobre lo que significa la paternidad en este caso. Lo siguiente, me ha adelantado esta semana, Jero, ¿eh?
Sí, hombre, visto pero ya verás cómo va a haber
he
más.
He visto el preestreno.
Va a haber más, o sea que...
Es un peliculón, es una película de animación del director Juan Jesús García Galocha. Es Momias.
¡Un anillo de la realeza! Si no aparece pronto, me cortarán la lengua y me arrancarán los ojos.
El único modo de recuperarlo es ir al mundo de los vivos.
No estás solo, somos un equipo.
Bueno, es el debut del nuevo estudio de animación español Core, que se ha asociado con Warner, y es la película española con mayor distribución internacional por parte de una major. Se están forrando donde están estrenando. Todo el equipo, en gran parte, procede del equipo de Lightbox que hizo Los Tadeos. Está el guionista y productor Jordi Gasul, está también Pedro Solís, que ganó el Goya con una película maravillosa sobre su hijo llamada Cuerdas. Atentos a la siguiente que va a hacer este estudio.
Tiene dos Pedro Solís, ¿eh? También
claro,
la brusa.
Sí, sí, no es
Cuerdas y
sí.
la brusa,
claro, efectivamente. No, pero la brusa es dirección que a lo mejor la produjo también él, de Juan Jesús García Galocha, que es el director que debuta aquí en El Largo. Es un tipo genial, hemos entrevistado a los dos. Es divertida porque es la historia de unas momias que tienen que subir al mundo real porque un arqueólogo les ha mangado el anillo de bodas cuando se iban a casar. Divertidísima, con un montón de gags y sobre todo fondos, escenas de acción, un homenaje a Ben-Hur increíble, o sea, muchos personajes animados en el mismo plato. Y como hemos estado con ellos, si te parece, vamos a escucharle. Venga. A Pedro y a Juan Jesús, a Galo.
España es un país donde se pueden hacer películas de calidad. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, quejándonos de que los presupuestos son muy justos, pero tenemos que hacer películas, sí. Y tenemos que hacer más películas y contar más historias.
Sobre todo de tener talento español, que hay una cantera impresionante y que muchas veces que se tienen que ir porque había poca industria, gracias a Dios parece que eso va cambiando poco a poco.
Ole, ole, viva el cine español. Para toda la familia, acción muy divertida, es muy divertida. Ya lo has visto tú y tus hijas.
Sobre todo, mira, el mejor termómetro es el público más exigente y más difícil, que es el de los niños. Sí, y cuando tú les ves en esos 88 minutos que dura la película, ni pestañear casi, es la mejor prueba de que estamos ante un peliculón. Bueno, seguimos. Vamos ahora con un thriller. Es una angustiosa intriga online de los creadores de Searching. Es Mishin.
Necesito su ayuda. Es mi madre. Ha desaparecido.
¿Tu madre nunca ha usado otros nombres?
¿Por qué me ocultaría esto a mí?
A veces los padres también cometemos error.
Hay muchas cosas de las que quiero hablarte.
Bueno, aquí son los montadores de esa película que llamó mucho la atención porque Searching, que estaba toda hecha con pantallas de ordenador, móvil, tablet, imágenes públicas cogidas a través de internet, y aquí hace lo mismo con una chica que su padre murió cuando era niña y su madre se va con su nueva pareja y desaparece en Cartagena de Indias. Entonces, desde el ordenador, esta chica, que muy bien interpretada por Stone Reid, y con la ayuda de un detective de allí, que lo interpreta Joaquín de Almeida, intenta encontrarla mientras la policía hace lo mismo. Muy interesante película. Ahora, al que no se lleve muy bien con las tecnologías, le va a costar seguirla.
Venga, lo siguiente es un drama. Es una recreación del juicio por el asesinato de un niño negro, también una peli nominada a varios premios, en este caso no a los Oscar, están los BAFTA, están otros premios también importantes del cine, Steel, el crimen que lo cambió todo.
¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad?
Quería que fuese un niño, que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo.
Bueno, muy buena peli también, aunque es un poquito pesadita y reiterativa, la podían haber acortado. Sale Whoopi Goldberg muy poco. Lo fundamental es esa madre, Coraje, muy bien interpretada por Daniel Dietweiler, que muestra al público en los años 50 lo que le han hecho a su hijo en un viajecito que hizo de Chicago a Mississippi. Tiene mala suerte y es terrible, ¿no? Y fue un caso que en el ámbito de los derechos humanos afroamericano sobre todo, pues fue muy relevante. Lo interesante es que la ha dirigido una mujer no afroamericana, sino africana, Chinon Yuku, que es nigeriana de 37 años. En fin, es otra aportación a todo este, digamos, subgénero que está viendo en los últimos años de reivindicación de los derechos y de recuperación de la memoria histórica de esa lucha en el ámbito afroamericano.
Te lo decíamos al principio, estamos ante uno de los mejores fines de semana en la cartelera, en los estrenos. Tenemos una comedia francesa, Rumba Terapia.
¿Quieres recuperar a tu hija, no?
Da clases de baile en París.
Hola, soy tu padre, me fui hace 20 años. Apúntate a sus clases de baile.
¿Tengo cara de bailar rumba?
La rumba no se baila con la cara.
De nuevo ves la ausencia del padre otra vez y el retorno. El retorno, que es lo que está de moda ahora mismo, esta vez con Fran Dubox como actor, guionista y director de la película. A veces un poco subidita de tono, pero es que es muy divertida. Y además tiene al lado a un gran actor que es Jean-Pierre Durrosen y a la que hace su hija, que es una profesora de baile de origen español, Louna Espinosa. No tenía ni idea quién era. Es un pedazo de actriz que se lleva con la cámara, guapísima. Muy, es fresquísima la peli. Además aparece por ahí el, además un personaje muy divertido, el escritor Michel Houellebecq, que en fin, es un antisistema, pero aquí está muy divertido, y otra vez la relación padre-hija con mucha ternura y mucho humor.
Bueno, lo anotamos, Louna Espinosa. Antes de las pelis de 13, tenemos un documental también para este fin de semana con impresionantes testimonios sobre el beato Carlo Acutis. La película, el documental, se llama El cielo no puede esperar.
Llegó a mi vida de una manera muy inesperada y me dijo, ¿quieres ser mi amiga?
Es un ángel para los jóvenes, pero también hay que decir que en su vida ayudó a muchos mayores. Es un auténtico máster de cristiandad.
Bueno, esto es lo que refleja este documental con un montón de testimonios muy catequético que ha dirigido José María Zavala. Recordemos que, aparte de un montón de libros, ha hecho El misterio del Padre Pío, Amanece en Calcuta, Huitila, La investigación. Yo me hubiese gustado un poquito más de datos biográficos. Es verdad que de Carlo Acutis se ha escrito y se ha salido mucho en los últimos años, pero me hubiese gustado más. Ahora, los testimonios son sensacionales y vale la pena acercarse, con lo cual, como ves, tenemos hasta ensayos fílmicos de nivel esta semana, o sea que...
Y en 13, mira, ayer en Classic con Garci vimos Autostopa al infierno y tenemos que destacar un peliculón para mañana domingo para cerrar el fin de semana. Bueno, como
ahí lo estás oyendo,
todo lo alto, a las 10:15, Braveheart.
Bueno, es una película sensacional.
El Gibson, Sophie Marceau, en fin, un peliculón.
Hombre, es que el tío que ha hecho El hombre sin rostro, La pasión de Cristo, Apocalipto, Hasta el último hombre, es un pedazo de director, aparte de actor, Mel Gibson, y esta peli fue el que le encumbró totalmente. Pero bueno, tenemos también El primer gran asalto al tren, hoy sábado, El hombre del oeste, muy buena película, Anthony Mack con Gary Cooper, Open Range, de nuevo, con Kevin Costner, delante y detrás de la cámara, y mañana echarnos unas risas con Alfredo Landa en Simón, Contamos contigo y Vente a ligar al oeste, y acabamos con otro buen western por la tarde, Los indestructibles, de Andrew McLaglen, con John Wayne y Rock Hudson. ¿Qué más quieres?
Bueno, un fin de semana, tanto en casa como en el cine, para los que quieran disfrutar de verdad, pues no tienen excusas. Que te deseo un buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno. Y Alberto.
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca contrato? ¿A tipo fijo, variable o una hipoteca mixta?
Sino también cómo te afecta.
Este es el sonido a estas horas en la residencia Santísima Trinidad.
Estoy en la biblioteca de esta residencia.
La mitad de las personas mayores que viven en una residencia en España se sienten solas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.